Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir los temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto. Aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy yo para guiarte y juntos disfrutar de lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast. El tema de esta semana tenemos como invitado a Rodrigo Valadez y vamos a hablar sobre Italia. Antes de dar la bienvenida a Rodrigo, quiero leerles un poquito de su trayectoria, una breve semblanza. Él es ingeniero agroindustrial por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sommelier por la ONSOM, ha cursado diferentes especialidades y certificaciones, tales como la WSET nivel 3 en vinos. Tiene la especialidad en vinos de Italia, también la especialidad en vinos de Rioja, el certificado en vinos de Castilla y León y en Valle del Loal Training Certificate. Y durante estos 7 años de experiencia que tiene ya Rodrigo, se ha dedicado pues en diferentes áreas del mundo del vino, como es la vitivinicultura en el campo, docencia, servicio, comercialización y distribución. Y actualmente trabaja en su proyecto personal, en el cual se dedica a la docencia y también a la difusión de la cultura del vino, justamente en el estado de Aguascalientes. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, Pam. Muchas gracias por la invitación y por tu presentación. Un gusto estar aquí.
Pues muchas gracias a ti, Rodrigo. Pues ya escucharon, Rodrigo es también sommelier. Y bueno, pues vamos a hablar justamente de Italia, que es una de las especialidades de Rodrigo. Y bueno, pues esa es la importancia de tenerlo hoy aquí, que él es el especialista, porque sabemos que Italia es un país muy grande y muy rico en cuestión de vino. Por donde volteemos, al norte, sur, este, oeste o a la parte de las islas, tenemos vino y a veces resulta un poco complejo, no complicado, pero sí complejo entender pues el vino italiano, ya que hay como muchas variedades autóctonas, muchas regiones y pues se van haciendo nuevos estilos y a veces sí resulta un poquito complejo. Así que bueno, aquí tenemos hoy a Rodrigo para seguramente despejarnos muchas dudas y aprender un poco más sobre Italia. ¿Cómo ve, Rodrigo?
Sí, claro, con gusto. Es un tema muy fascinante, Italia, y pues como dices, tierra de vinos, sus 21 regiones, bueno, 20, 21, en algunos lados dicen 20, otros 21, todo el territorio italiano produce vino. Entonces, y es el país que tiene más riqueza en cuanto a diferentes estilos de vinos y pues prácticamente puedes pasar años sin repetir un vino italiano, uno cada día.
Seguramente sí, hasta 2 cada día, ¿no? Y así todavía quedaría sí. Muchísimos vinos por probar. Hablando ahorita ya de lo que estabas mencionando, que bueno, pues Italia es tierra de vinos, ¿cómo podemos, digamos, dividir el mapa de Italia? Sabemos que hay otros países donde los dividen en la parte norte, en la parte central, en la parte sur, pero Italia, bueno, todo el territorio italiano tiene producción de vino. ¿Cómo sería como el primer acercamiento como para entender o ir directamente a una zona y empezar como por bloques conociendo Italia?
Pues yo creo que lo más fácil es dividirlo en 3 zonas, la zona norte, la central y el sur. El sur es incluye también las 3 islas, pero cada región tiene lo suyo, pero es más fácil así en esas zonas, porque algo que tiene Italia es que a lo mejor una uva es de una región, pero las zonas de al lado también la comparten. Entonces, si es por zona norte, centro y sur, está más fácil.
Y en la parte norte, digamos, ¿qué va a predominar más? ¿La producción de vinos tintos, de vinos blancos? Sabemos que también en Italia elaboran vinos espumosos. ¿Qué sería lo que va a predominar en la parte norte más?
Híjole, pues está... Hay de todo, pero sí la mayoría es vino blanco, pero el vino tinto también se produce mucho, sobre todo la parte del Piamonte, donde son los famosos nebbiolos, pues es que es mucho vino tinto en esa región. Y en Véneto, que es el otro extremo del norte, también ahí producen mucho vino tinto de calidad, buenos, bonitos y baratos, y calidades ya más premium. Ahí el norte, como es más fresco, el clima más frío, y hay montaña, están los Alpes de una parte. Entonces beneficia mucho la producción de vinos blancos, porque si es más frío hay más acidez, entonces hacen mucho vino blanco también. Y sobre todo en Véneto y Lombardía, es el centro noreste de Italia, ahí hacen los Prosecco famosos, en Véneto. Y también hay otros vinos espumosos en Lombardía, como el Franciacorta, el Trento, que ahorita está muy sonado porque es el vino de la Fórmula 1 que desplazó al champán.
Ese no lo he probado, lo tengo que probar. Sí, ya lo he visto, pero no lo he encontrado, por lo menos acá en alguna tienda en Ciudad de México, pero está como en mi lista de próximo espumoso para probarlo.
Sí, vale mucho la pena, porque pues si bien Francia inventó el champán, ya cada país tiene su estilo bajo ese mismo método tradicional que le llamamos, y Trento es una muy buena opción porque es más económico que la champaña, pero no se deja, tiene muy muy buena calidad, igual que el Franciacorta. Pero sí, en general en esas zonas del norte hay mucha variedad de vinos, hay blancos, en algunas zonas algo de rosado, muchos tintos, muchos blancos y algo de espumosos. También incluso hay algunos vinos dulces. Entonces, pero sí, lo que es tintos y blancos es lo que más en el norte.
¿Y cuáles serían como las variedades que más podíamos encontrar? O sea, hablando como en general, ya sé que vamos a encontrar como muchísimas variedades blancas y tintas en esta región, pero ¿cuáles crees que serían como las que podríamos decirlo de cierta forma, entre comillas, que podrían representar a la parte norte de Italia?
Mira, por ejemplo, en el Piamonte y en Lombardía se planta mucho la uva Nebbiolo. En Piamonte pues hacen los famosos Barolos, Barbarescos, que son Nebbiolos de mucha calidad y de precios algo elevados y mucha guarda. Y en Lombardía, ahí le llaman Chiavenasca. Entonces, pues es la Nebbiolo, pero ahí le llaman de esa forma. Entonces, se cultiva mucho Nebbiolo en esa parte. También, por ejemplo, en el Véneto, la uva reina de ahí es la Corvina tinta. Esa hace los vinos de la Valpolicella, que son los famosos, el Amarone y esos, mezclada junto con otras uvas autóctonas, pero esa es la más representativa. De uvas blancas, la más plantada es la Pinot Grillo, porque en Véneto pues hace vinos blancos jóvenes y a un poco más de calidad. En Friuli los Pinot Grillo son muy muy ricos, muy muy buenos. También, por ejemplo, en Val d'Aosta también hacen Pinot Grillos muy buenos. En Alto Adige, que es también es una zona de blancos porque está pegada a los Alpes, también se planta mucho esa uva. Y bueno, y la glera es con la que se hace el Prosecco, también la plantan mucho en Véneto para hacer el vino espumoso Prosecco.
Perfecto, entonces para recordarles, las uvas que nos acabas de mencionar sería la Nebbiolo, Corvina, Pinot Grillo y Glera, que digamos, esta sería como la forma en la que ahorita yo formulé como esta pregunta para las personas que quieran como probar algo de la parte norte de Italia, pues tal vez puedan buscar como estas variedades independientemente de la región, ¿verdad?
Sí, son las más plantadas ahí autóctonas, pero ahora sí que ya le tienes que buscar un poquito más por ejemplo, en Piamonte, la Barbera, la Dolcetto, pero esas no vas a encontrar tantos en el mercado como Nebbiolos, por ejemplo. Entonces esas son las más emblemáticas. Para también hay otras uvas que les llamamos internacionales porque se plantan en todo el mundo. Por ejemplo, la Lombardía en Alto Adige y Véneto, que forman las tres Venecias, ahí plantan mucho Chardonnay, Merlot, Cabernet, Pinot Noir, bueno, ahí le llaman Pinot Nero. Esos vinos son, pueden ir desde vinos jóvenes económicos, muy buenos, o pueden hacer vinos ya más serios. Pero entonces hay uvas autóctonas, hay uvas internacionales, y las que mencionamos son las más famosas autóctonas.
Y eso que estamos como resumiéndolo súper, súper, súper chiquitito, porque podríamos estar hablando justamente de una sola región y tener un episodio completito de una sola región. Así que esto, créanme que está siendo como un muy, 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 muy extracto resumen de lo que va a ser Italia, hablando en la parte norte. ¿Te parece si pasamos como a hablarles un poco sobre la parte central que podríamos encontrar aquí en la parte, media, en la parte sí central de Italia?
Sí, claro. Bueno, en el centro, pues la zona más famosa yo creo que es Toscana. Muchas películas, muchos vinos famosos de Toscana. Y ahí, bueno, la uva más emblemática es la Sangiovese. Esa uva, pues, es la que hace los vinos de los Brunello di Montalcino, los Chiantis clásicos. En la Toscana antigua, casi todas las denominaciones llevan Sangiovese. Ahí, en ciertas zonas le llaman de otra forma, pero viene siendo la Sangiovese. Y bueno, la nueva Toscana pues ya permite en uvas internacionales que ya mencionamos, Cabernet Sauvignon, Merlot, etcétera. Y hay otras zonas, por ejemplo, Emilia Romagna, pues la uva famosa es la Lambrusco, con la que hacen esos vinos frisantes tintos. Han tenido una mala fama y les hacen bullying en las redes de que es un vino corriente, pero en realidad, bueno, el Lambrusco es una familia de uvas y cada variante del Lambrusco es diferente. Entonces, los vinos de allá, que no nos llegan aquí en México, hay muchos vinos secos. Entonces, esos son los más ideales para comer, gustan más. Pero pues como nuestro paladar nos gusta mucho lo dulce, son los que más se venden. Sí han traído secos, pero no se venden tanto. Entonces hay mucho Lambrusco en Emilia Romagna y también ahí cultivan mucho la Sangiovese. Como te decía, las regiones de al lado casi siempre cultivan una uva de la región de al lado. También, por ejemplo, está el Lacio, que es donde está Roma. Ahí también hacen diferentes vinos, hacen ahí también hacen algo de Sangiovese, unas uvas autóctonas y hacen vinos blancos. También una región que es un poquito menospreciada, pero hace grandes vinos, Umbria. Umbria es una región con muchas montañas, tiene muchas lomas, tiene muchas pendientes. Y ahí las uvas más importantes es la Sagrantino, que hace vinos tintos muy poderosos, y hay un vino dulce, Sagrantino, en el pueblo de Montefalco. Entonces hay un vino dulce tinto y un vino tinto poderoso que se llama Sagrantino di Montefalco. También hay la uva blanca más importante de Umbria, es la Grechetto. Se parece un poquito como a la Chardonnay, una uva con cuerpo, con mucha acidez, a diferencia de la Chardonnay, y aparte se puede meter en barrica y hace vinos muy interesantes. Entonces, Umbria tiene eso, y también Umbria hacen mucho Sangiovese, también de mucha calidad, y algo de uvas internacionales, sobre todo la Pinot Noir, se da muy bien en Umbria. También está, por ejemplo, en español las marcas, en italiano le dicen le marque, porque eran puras, era una zona de que había muchos nobles, muchos marqueses, y ahí la uva más importante es la Verdicchio. Es una uva también muy rica. Su acidez es muy refrescante, aromas de fruta de hueso, flores, frutos secos. Y la denominación más importante de ahí es la Verdicchio de Castellí di Jesi. Es el vino más famoso de ahí. Y bueno, pues más o menos eso es lo del norte. También hay mucha variedad.
Sí, se repiten algunas variedades, como lo habías mencionado, que comparten, aparte de las propias o las autóctonas de cada región, como lo mencionaste al principio, pues muchas comparten las de las regiones vecinas. Y creo que está interesante como la forma en la que lo estás explicando, que está siendo como muy puntual en cuanto a las regiones y las variedades que producen, y mencionando alguno de los vinos o las denominaciones como más importantes o más sonadas o famosas de cada región. Creo que está siendo interesante, bueno, al menos a mí me está gustando, porque bueno, también Italia siempre ha sido como muy muy largo, y entre que empiezan a tener, como en el caso de la Nueva Toscana, la Vieja Toscana, y empiezan a hacer ciertos cambios, pues nunca terminas como de aprender sobre un país, y menos un país que tiene tantas regiones y tantas variedades plantadas. Y lo que también me gusta de Italia, no sé cuál sea como tu opinión, me gustaría como también saberla, es a mí me gusta Italia por la diversidad que ofrece, tanto de estilos de vinos como también en calidades, en cuanto a precios y todo. Lástima que en México, bueno, obviamente no tenemos todos estos vinos que podríamos encontrar fácilmente en Italia, pero creo que Italia pues es un país que ofrece mucho y que tal vez no llega tanto aquí a México. No sé qué opinas tú.
Pues mira, sí, últimamente, debido a que ha tenido mucha aceptación en México el vino italiano, cada vez están llegando cosas más rebuscadas, digámoslo así. Ya se consiguen vinos más raros, algunos llegan y si no pegan se vuelven a regresar, pero creo que sí tiene mucho futuro el vino italiano en México, porque mucha gente ya se hizo fan del vino italiano, y incluso han empezado a plantar estas uvas en México, como la Nebbiolo está muy de moda, la Sangiovese en el Bajío de México está dando muy bien. De hecho, me faltó mencionar
eso, ¿no?
Sí, me faltó mencionar la región de Abruzos, es la última del centro. Ahí los Montepulciano, tan famosos, claro. Esa uva es una uva tinta también poderosa, pero puede hacer vinos jóvenes, que son los que vemos más en el mercado, los Montepulciano de Abruzzo, pero también si se le añeja bien con roble, hace vinos muy, muy poderosos de larga guarda y muy económicos. También hacen los Trebbiano, esa uva blanca también muy cultivada en todo Italia, es la más cultivada, de hecho. También se cultiva en Abruzzo, es muy rica ahí, y pues también en otras zonas cercanas ahí se cultiva.
Y Rodrigo, y antes de pasar a la parte sur, ¿cuál sería para ti tu vino italiano favorito que puedas encontrar en México? Que digas, este sí tiene las 3B, bueno, bonito, barato y no quedas mal. ¿Cuál sería como para ti en lo personal el vino italiano que sí o sí compras sin problema?
Híjole.
Ya te puse en aprieto, ¿verdad?
Sí, esa está mal. Ahora sí que más bien como que mi vino favorito por zona o por región.
No, en Italia en general, que puedas, que digas, este vino me gusta mucho, no importa la zona, pero que sabes que lo puedes conseguir en México.
Pues a mí de los vinos italianos que más me gustan, el Amarone de la Valpolicella. Es un vino, pues no es barato por su proceso, porque cortan las uvas y las pacifican con corrientes de aire frío. Entonces se reduce el agua hasta la mitad de los racimos, entonces rinde menos y por eso sale tan concentrado ese vino, más el añejamiento y eso, por eso son vinos caros, pero son muy ricos y en México se consiguen mucho. Entonces me gustan mucho los Barolos de Nebbiolo y los Barbarescos. También llegan mucho a México, hay de muchos precios, hay unos más accesibles que otros. Los de Umbria también me gustan mucho, los vinos blancos y los tintos como el Torjano y el Sagrantino, son vinos de lujo.
Ya se te están antojando, ¿verdad? Ya estoy viendo ahí que ya estás como, ¿por qué no tengo una copa de cada uno de estos vinos que estoy diciendo ahorita?
Y sí, y los espumosos también cada vez están sorprendiendo más al mundo porque el Prosecco hace unos años ha desplazado al champán en ventas porque tiene mucha calidad y es muy económico a comparación del champán. Pero ahora con el Trento, esa denominación Trento de la Lombardía, pues para quitar a la champaña de la Fórmula 1, la marca Ferrari, pues...
Sí, pues ya algo un gran golpe, ¿no?
Sí, pues golpe feo para Francia y un golpe de éxito para Italia, porque ya Trento y el mundo ya lo conoció muy rápido, el Franciacorta también.
Sí, ya
suena mucho en México.
Sí, y Trento, ¿sabes si hay aquí disponible en México o todavía está como en proceso?
Sí, en Trento ya desde hace como 3 años ya se vendía aquí, hasta ahorita se hizo famoso. Se consigue con Viparmex. Ellos son importadores de Ferrari Trento.
Ah, perfecto. Voy a checar ahí su catálogo porque yo no tenía el dato de si ya se estaba vendiendo en México o no. O sea, lo vi hasta lo de la Fórmula 1, básicamente también para mí fue como conocerlo. Ya más de cerca el Trento, pero no sabía que lo podía conseguir acá. Pero lo que mencionas de los espumosos italianos, estoy totalmente de acuerdo que se han desplazado muchísimo y al menos se ve muchísimo también pues en restaurantes o en bares consumiendo el Prosecco en forma de cóctel con el Aperol Spritz. Así creo que se ve cada día más consumiendo este tipo de vinos espumosos italianos y obviamente pues los vinos blancos y tintos de Italia, pues por lo menos en muchos restaurantes italianos y pizzerías sí o sí va a haber algo de vino italiano, tal vez no estos Amarones o estos Valpolicellas o todos estos grandes vinos, pero sí podríamos encontrar algo de estos vinos. Pues gracias por compartirnos tus vinos favoritos. Que seguramente seguramente es a lo
son
que
como
voy,
30
te faltan muchísimos más, pero creo que son vinos que pues son vinos realmente, lo voy a decir así, que son vinazos, o sea, no hay como otra forma de describirlos porque son vinazos, están muy bien hechos los procesos y las regiones y pues creo que por eso son tus vinos favoritos, por lo menos de Italia, porque seguramente debes de tener también muchísimos otros vinos favoritos de otros países y otras partes del mundo, pero ahorita hablando de Italia, ya salieron bastantes. Yo preguntaba como, ¿cuál es tu top 3 de vinos? Y salieron ahí como más de 5, pero está interesante conocer también los gustos de otro colega, de otro sommelier y saber que no nos vamos simplemente como a los super grandes vinos todo el tiempo, sino tenemos como si los grandes vinos o los más como caros de cierta forma, los de precio medio y los más accesibles, o sea que somos un poquito, vamos navegando ahí en el mundo del vino, desde el vino de un precio accesible hasta los que ya son joyitas para nosotros en paladar.
Sí, tienes razón, porque algo que sí tiene Italia que le podemos agradecer es que puedes disfrutar de grandes vinos no necesariamente gastando mucho. Por ejemplo, a diferencia de Francia, que los vinos buenos están muy caros o son más elevados. Italia tiene denominaciones o uvas que permiten o zonas que producen mucho, que desde 200, 300 pesos ya puedes disfrutar de un vino muy bueno. Ya obviamente los que mencioné pues son las joyas de la corona italiana, y pues si eso ya, por eso te digo que ¿cuáles me gustan o cuáles consumo? Porque pues, ¿cuáles me gustan te esos, gustan pero, y cuáles consumo? Pero no los consumo tan frecuentemente.
¿Tienes más o menos el dato de cuál sería como el precio de uno de estos vinos que nos compartiste? De los que tal vez puedes considerar como el más caro, o las joyitas que de repente no estás consumiendo frecuentemente, pero dices, bueno, hoy me quiero dar un gustito y lo voy a comprar. Más o menos entre cuánto andaría uno de estos vinos que nos acabas de compartir, que yo por ahí creo que haciendo una media limpia organización de cava, por ahí he encontrado algunos Valpolicellas y creo que un Barolo por ahí, no recuerdo bien, pero el Valpolicella seguramente sí está por ahí en la cava, que espero abrirlo pronto porque ya también se me antojó.
Sí, pues mira, pues más de la uva Nebbiolo, porque es muy difícil de cultivar y mucha paciencia. Pues un Nebbiolo joven no lo puedes disfrutar muy bien, tiene que pasar un poco de tiempo. Un Barolo bueno más o menos anda a 1500 o más. Un Amarone de la Valpolicella, pues hay unos de 1100 pesos, 1000 pesos o más. Depende de la marca, depende de la etiqueta, hay unas ediciones más limitadas y así, o añadas. Entonces, pero tengo como para completar eso, de los vinos que más disfruto calidad, precio de Italia, por ejemplo, los Primitivo, que viene siendo la Zinfandel, los Primitivo de Puglia, hay vinos de 180 pesos que disfrutas muy bien, algo más serio, 400 pesos o algo así, y ya pues hay los vinos muy, muy premium que pues, te pueden costar lo mismo, no unos 1000 pesos para arriba. Pero ya desde esos precios puedes disfrutar. O vinos blancos me gustan mucho, por ejemplo, los de Friuli, del norte. Hay vinos muy ricos de 300 pesos. O en Véneto, vinos de 180 pesos para arriba, ya que disfrutas muy bien. O los sicilianos también son muy económicos y buenos. Y ya pues tienen sus vinos especiales.
Claro, pero para los que nos están escuchando, ya más o menos se van a ir dando cuenta que no estamos hablando de precios muy, muy elevados o inalcanzables, como en el caso de algunos vinos franceses, de algún chateau en especial, con alguna añada, que esos sí son vinos ya que muy poquitos tienen el privilegio de decir, me voy a comprar mi botella o la tengo aquí. Así que no por nosotros ahorita mencionarlo como las joyas o grandes vinos de ciertas regiones de Italia, no se vayan con la idea de que van a ser vinos inalcanzables. Tal vez no los vamos a consumir del diario, estoy de acuerdo, pero tal vez para alguna ocasión especial o algún obsequio o algún gustito que te quieras dar, se vale, y no son vinos así escandalosamente caros.
Que tienes que cambiar por tu carro.
Claro, que tienes que dejar tu carro, un brazo, una pierna y como partes del cuerpo para poder tener ese vino. Pero es lo rico, ¿no? Es lo rico y lo interesante de Italia, que ofrece muchísima variedad y pues ahora sí que al bolsillo de cualquier persona, porque pues como lo mencionas, hay vinos desde, no sé, 200 pesos hasta si quieres irte arriba de 1500 pesos y más, pues seguramente vas a encontrar, pero para todo hay como presupuesto, ocasión y momento para disfrutar ciertos vinos.
Sí, no, como dices, pues hay vinos desde 150 pesos y ya lo más caro, así, un vino muy, muy bueno, excelente, yo creo que con 2000 pesos. Ya hay más caros, pero ya es marca, son famosos, difíciles de conseguir, eso le sube el precio, pero con ese presupuesto perfectamente te ajustas un vino para tocar el cielo.
Un vino para tocar el cielo, me gustó esa frase. Con un vino para tocar el cielo por 2,000 pesos, creo que muchísimas personas van a decir, bueno, quiero quedar muy, muy bien con el jefe, con los suegros, con la novia, con el esposo, con quien quieran quedar excelentemente bien. Yo creo que un vino de esos les va a quedar bien. Pero para que nos compartas tus redes, porque seguramente algunas personas que nos estén escuchando pues van a tener alguna duda de, oye, Rodrigo mencionó un vino para tocar el cielo o vinos económicos, para que los puedas como orientar, ¿en dónde te pueden contactar?
Claro que sí, en Facebook aparezco como Rodrigo Valadez y en Instagram Rodrigo-winesome.
Wine de vino en inglés. De todas formas, no se preocupen, ahí en el post de Instagram voy a dejar las redes sociales de Rodrigo, voy a dejar ahí el tag para que lo puedan seguir, porque también está compartiendo cosas interesantes sobre el mundo del vino. Estoy alargando un poquito la parte sur porque quiero también que nos platiques sobre lo que haces de forma educativa en Aguascalientes. Yo he tenido la oportunidad de estar en estas como sesiones de vino, catas que ofrece sobre algunas regiones, he visto en redes sociales. Espero en algún momento coincidir en alguna fecha y acompañarlos por ahí, pero la verdad se me hacen como bien interesantes y por lo que percibo por las fotos y publicaciones, creo que son, o las llevas más bien de una forma muy, muy casual, y creo que las personas que asisten aprenden sobre el tema que fueron a escuchar y obviamente los vinos para degustar.
Lo que hacemos es, tratamos de evitar eso de que el vino es para ricos. Tenemos como una comunidad de clientes, amigos, porque todos son clientes, alumnos y acabamos siendo amigos todos. Entonces se hace una bolita. Entonces ahí hay gente que tiene dinero, gente clase media, gente que a lo mejor no va mucho, pero porque le batalla después cuando puede va, pero todos son muy entusiastas. Hay personas que van por primera vez, hay personas que ya están muy estudiadas o que tienen sus megacavas mejor que la de uno. Pero lo hacemos muy casual en el sentido de que no queremos snobs, no queremos gente que intimide a los demás que no saben. Al revés, hasta hay la confianza de que alguien que no sabe le pregunta al de al lado y le explica, y ahí todos somos alumnos y todos somos maestros ahí. Entonces lo que hacemos es organizar, cada 15 días hacemos catas o cenas maridaje. Escojo un tema de alguna región que me guste o que quiero que la gente conozca, porque nos están llegando vinos a México que si no le das difusión, no es que no peguen, es que no los dieron a conocer. Y es el trabajo de muchas familias que está ahí. Entonces, por ejemplo, escogemos, no sé, rosados de esta parte de Francia. Entonces, nos juntamos, les explico la región con apoyo visual, videos de las vinícolas, historia. Probamos los vinos con cata guiada, la manera más sencilla de catar posible, porque, bueno, pues tú sabes que cada escuela tiene su vocabulario y pues la verdad ni ellos entienden. Entonces, entre más sencillo que todos le entendamos y hacer participar a la gente, a veces ya las catas se las avientan ellos y si saben, si ustedes darles la oportunidad. Y luego pues me gusta invitar chefs, cocineros o a veces mismas amigos que van a las catas, cocinan algo o me toca aventarme el palomazo a mí. Pero el chiste es hacer como si fuera una reunión de amigos que todos aprendamos. También eso es en cuestión de catas. A veces hacemos visitas a viñedos y ya más poquito de nivel estoy trayendo certificaciones a Aguascalientes como la WCT. Creo que te conocí, que viniste a Aguascalientes a hacer la certificación.
Ahí me tocó conocerte.
Sí, estuvo muy padre. Entonces, me gusta traer expositores, me gusta traer certificaciones. Yo tuve la o sea, sí me costó un poco de trabajo salirme de Aguascalientes e irme a otros estados a estudiar cosas. Y si veo la oportunidad de llevárselo a mi tierra, pues para que no gasten en viáticos y así, y aparte a mí me sirve para aprender yo también. Casi todo lo que traigo soy alumno y coordinador. Entonces, Aguascalientes está creciendo mucho en eso. Hay mucha gente interesada. Incluso tengo conocidos que eran contadores, eran doctores, eran muchas cosas y ya hicieron su negocio de vino. O sea, de que ya se hicieron catadores o hacen caterings o ya se están metiendo mucho o plantan su viñedo o algo y todo empezó por ir a una cata.
Pues eso está muy padre que lo estés acercando pues a Aguascalientes y que las personas de Aguascalientes estén interesadas, porque una cosa es llevar las certificaciones o llevarles el conocimiento y otra es que tengas la respuesta de pues del público, de las personas, y creo que eso habla mucho de pues del interés de ambas partes y creo que pues va por muy buen camino Aguascalientes en, o sea, en cuestión de vino, creciendo desde las vinícolas, desde consumidores de vino, pues están saliendo también muchas personas ahí, como lo mencionas, que dejan como su profesión o la tienen como su profesión de segundo plano y ahora su tiempo completo está en el mundo del vino, así que eso está muy interesante y espero en algún momento poder coincidir y me encantaría asistir a alguna de estas reuniones, catas, porque me gustan este tipo de cosas así como bien casuales, como lo estabas mencionando, así que en alguna vueltilla que me dé por allá por Aguascalientes espero coincidir con la fecha para poderlos acompañar y después compartirles mi experiencia que la verdad la pueden ver ahí en redes sociales de Rodrigo y seguramente si están en Aguascalientes o muy cerquita de ahí tienen oportunidad, pues contáctenlo, mándenle un mensajito y ahí después me cuentan ustedes si se me adelantan en la visita con este tipo de experiencias. Y bueno, pues nos desviamos un poquito del tema.
Esperamos.
Gracias. Y van a pensar que nos desviamos un poco del tema, pero no, simplemente quise como darle una pequeña pausa a la parte de Italia en cuestión de territorio, en la parte norte y central, para que no fuera como todo de un jalón a aprender como un poco de Italia y sino tener como un poco de charla en cuestión de vino, que conozcan un poquito más de lo que hace Rodrigo. Y bueno, pues ahora sí, ya para casi ir cerrando, pues nos toca la parte sur de Italia, que aquí en esta parte sur podríamos también incluir la parte de las islas, ¿no, Rodrigo?
Sí, las islas forman parte del sur. Y bueno, pues también esta parte tiene muchas uvas autóctonas, pero una de las uvas tintas que aparece en varias zonas es la uva Aglianico. Esa uva se parece un poquito a la Cabernet Sauvignon en cuanto a su estructura, los frutos negros especiados y así. Esa uva se encuentra en Campania. Hace los vinos de Irpina, Taurasi, entre otros. Y en la región de abajo de Basilicata, también la Aglianico es la más cultivada. También Campania se caracteriza por sus vinos blancos. Tiene las uvas más importantes, la Fiano, la Falanghina, la Grillo. No, perdón, la Grillo es de Sicilia, perdón. No, Greco, pero bueno, ¿no? Esas, la Greco, perdón, es que sonaba con G.
Sí.
La Greco. Sí, esas tres son las más importantes, hay muchas más, pero esas son las más cultivadas y hacen vinos muy diferentes y muy ricos. El Molise, por ejemplo, no suena tanto porque los vinos son tan todo lo que se, como tan propios, que todo lo que producen se consume ahí mismo, ni siquiera alcanza la producción para salir de esa zona. El Molise tiene una uva de ahí que se llama Tintilia, porque los vinos son tan oscuros que parece tinta, pero no he visto la verdad ni una botella del Molise porque por su baja producción no alcanzan a salir del país.
No, seguramente estás en la zona o en la zona solamente lo vas a poder conseguir porque no creo que llegue. Tal vez en algún viaje alguien lo traiga de souvenir, pero como para venta normal no creo que que den los números de producción.
No, y por ejemplo, Puglia también es muy famoso porque, bueno, es el, en el mapa es el tacón de la bota de Italia. Tiene mucha producción y esa zona es muy económica y de muy buenos vinos. La más famosa de ahí es la uva Primitivo, que es la Zinfandel en Estados Unidos. También hay otras uvas autóctonas que se usan, por ejemplo, la Malvasía Negra y la Negro Amaro, por ejemplo, también es muy usada en el norte de Puglia porque hace vinos tintos jóvenes, vinos tintos con barrica y son de los mejores vinos rosados de Italia, los Negro Amaro de Puglia rosados. Y habíamos hablado de la Primitivo. La Primitivo pues hace vinos, puede ser vinos jóvenes o vinos muy, muy, muy corpulentos que duran muchos años y hay de muchos precios, es lo bueno. En Calabria, las islas, Calabria también hace vinos, pero son de baja producción y también es, yo no he visto un vino de Calabria en México, ojalá nos llegaran, pero sí es un poco más baja la producción. Ahí hacen vinos blancos muy ricos también. Sicilia, bueno, pues es la isla más grande de Italia. Ahí tiene muchas uvas, muchos tipos de vinos y mucha producción. Ahí hay una zona que producen muchas uvas internacionales, como la Chardonnay, la Merlot, la Cabernet Sauvignon, muy buenos. Hay vinos desde 200 pesos, muy ricos. O incluso hasta más baratos, depende del productor, de su producción. Pero una uva de las más importantes tintas, la Nero d'Avola, también es un poquito parecida a la Cabernet Sauvignon. Una uva potente, una uva especiada, frutas negras. Y puede hacer también vinos de muchas gamas, desde el jovencito hasta el... Incluso hay algunos rosados, pero... Otras, hay una zona muy interesante pegada al volcán Etna, que incluso esa zona se llama Etna, y está la uva Nerello Mascalese, esa también es muy famosa de Sicilia, pero se produce mucho menos que la Nero d'Avola, por eso los vinos son más caros, se parece a la Pinot Noir, un poquito, la Nerello Mascalese, pero tiene un poco más de cosas ahumadas, un poquito de aromas animales. Y aparte, pues la cercanía al volcán le da su toque diferente de vino.
Claro, también, lo ha de volver totalmente distinto, ¿no? Esta cercanía al volcán, como lo mencionas.
Sí, así es. Y pues bueno, Sicilia también hace vinos fortificados como el Marsala, que se parece un poquito al Oporto, esos vinos con más alcohol, con dulzor, con madera. También hacen vinos dulces, por ejemplo, en la isla de Pantelleria. Es una islita entre Sicilia y África. Ahí hacen con Moscatel de Alejandría, que le llaman Civivo, hacen los mejores vinos dulces del mundo. Son vinos de pasas, que es el pasito de Pantelleria. Y hay muchos en... hacen vinos blancos también muy ricos, Chardonnay, Grillo, hacen también espumosos, rosados, pero o sea que tenemos es un aquí pequeño resumen.
Un pequeño resumen de la parte sur, que básicamente repetimos otra vez que Italia es tierra de vinos, porque en cada región tienen muchísimas variedades y también muchos estilos, o sea, casi en todos hacen sí o sí blanco, rosado, tinto, en algunas también hacen espumoso y los vinos dulces o estilos fortificados también, entonces tenemos como una variedad muy 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 grande.
Y ya nomás nos faltó Cerdeña, bueno pues es una isla, está un poquito más alejada que Sicilia. Ahí la especialidad de Cerdeña son los vinos blancos de uva vermentino y ahí se da un poquito más rica porque tiene acidez más alta. La vermentino normalmente es de acidez media, pero ahí son vinos un poquito más intensos de aroma, la acidez más alta y son muy ricos. También un poco difíciles de conseguir, Por ahí hay algún proveedor de México que tiene vermentino de Cerdeña, pero sí está un poquito complicado. Y de hecho es de Ciudad de México.
Sí, pues no sé si es el que estoy pensando.
Yo creo que sí.
Tal vez sí, pero sí, son vinos que a veces son como complicados de conseguir y por lo mismo complicado a veces eleva un poco el precio, pero pues yo considero que vale la pena si quieres como conocer y probar ciertos vinos de ciertas regiones o ciertas uvas, pues a veces vale la pena como invertirle un poquito de tiempo en la búsqueda para encontrar el vino y pues obviamente también en pagar el costo, pero bueno, no creo que lleguen a hacer costos como muy muy elevados o que tengamos que dejar empeñados el coche o algo más grande, entonces creo que pues son vinos que podríamos conseguir con mucha paciencia y con ganas de disfrutarlo, ¿no crees?
Sí, así es. Lo bueno es que no son de precios elevados. Entonces, exacto, si los ven, sí vale la pena arriesgarse y probar.
Sí, vale la pena y seguramente no vamos a quedar mal con algún vino que seleccionemos por muy accesible que lo veamos de 150, 200 pesos, seguramente va a estar bien. Pero bueno, de esto también va a depender mucho los gustos de cada persona, si te gustó, no te gustó, si quieres invertirle más, o sea que ya eso es muy personal. Nosotros aquí podemos recomendarles vinos muy muy económicos, pero tal vez a las personas no les van a gustar porque quieren otra experiencia o otra cosa, así que esto es muy muy personal, simplemente les damos como una pequeña orientación. De todas formas, ya saben que nos pueden contactar tanto a Rodrigo como a mí para ayudarles, darles orientación. Si yo no sé de alguna etiqueta en especial de las que hablamos ahorita de Italia, pues ya saben, con Rodrigo. Voy a dejar ahí sus redes sociales para que los sigan. Y pues no pierdan la oportunidad de aprender también con Rodrigo de este mundo del vino, que lo explica de una forma muy sencilla, muy amena. Ya lo escucharon, lo conocieron un poco. Y pues nada, Rodrigo, simplemente darte las gracias por esta explicación breve, muy, muy filtrada sobre Italia, porque aquí nos podemos llevar muchísimo más tiempo hablando de Italia. Así que pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de la semana.
No, hombre, pues gracias a ti por la invitación, un placer estar aquí.
Muchas gracias, nos vemos muy pronto.
Te esperamos en Aguascalientes, ¿eh?
Seguro que estés sí, bien. Tengo pendientes para allá. Gracias, bye.
Muy bien, gracias, adiós.
Y esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios y, por supuesto, de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Bien, abrazos.